está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte.
38 minutos ya pasan de las 13 de la tarde. Bueno, se viene hablando hace algunos días sobre esto, alguna posibilidad de fumigación, ¿no?
Es cierto.
De la ciudad. Pero vamos a preguntar qué pasa con y si es aconsejable la fumigación en altura, o si se hace una fumigación, ¿cómo se debe hacer?
Claro, ¿de qué manera?
Vamos a hablar con el doctor.
Pulverización, en realidad.
Pulverizaciones. Bueno,
fumigaciones con humo.
Ah, bien, ahí está. Gracias.
¿Con qué? Perdón.
Con humo. Fumigar viene de humo, lo demás es pulverizar.
Bien, ahí está. Gracias, Ariel, por la corrección. El doctor Sandro Trigilio es médico flebólogo, además es consejero del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Sandro, buenas tardes. Sofía, Ariel y Carola en la Radio del Eco. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Muy bien. Sandro. Hoy es el Día Mundial de la Salud, así que feliz día, Sandro,
feliz
también para vos.
Eso, para todos los que hacemos salud, pero en especial para todos aquellos que están en la trinchera, como decimos nosotros.
Tal cual.
Le mandamos un fuerte abrazo.
Más que nunca hoy, el día. La verdad que sí. Bueno, Sandro, te consultábamos por esto, ¿no? Digo, pulverización, como decía Ariel.
Vaporización, porque en realidad esta pseudo polémica, digamos, surge a partir de la inquietud de un grupo de vecinos de que plantean fumigar Tandil o pulverizar Tandil o, bueno, en este caso vaporizar, por el tema del COVID-19. Entonces, en principio, esta inquietud surge a través de un vecino de Tandil, que es el doctor Ponce Poggi, y aparece otro grupo de gente en el cual fabrica un aparato especial para provocar justamente una microgota de 300 micrones, muy, muy finita. Eso se logra mediante la vaporización. Y esta técnica, digamos, como para fumigar, sería vaporizar agua con hipoclorito de sodio o lavandina en un aparato que apareció en las redes, que tiene más o menos una altura de 2 metros, y que a partir de ahí se empezarían a generar estas microgotas, cuyo objetivo es, por lo pronto, que se deposite en el suelo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero ya partimos de una altura que en general esto va a provocar una nube, digamos, de agua y lavandina o hipoclorito de sodio, que en un lugar como Tandil es de difícil manejo por el tema de los vientos, ¿no? Ya es de difícil manejo una gota pequeña, ¿sí? A mí me llamó mucho la atención y me puse en contacto justamente con el doctor Ponce y con algunos otros organizadores. Les hice una serie de preguntas que me tenían que ver específicamente con dudas que yo tenía en ese momento y dudas que sigo teniendo, porque después de charlar casi una semana con ellos sigo teniendo más dudas de las que tenía antes. Entonces, en principio era para qué. Un virus que está en la garganta de las personas, cuando tosen está en la mano, no se encuentra en el asfalto, y si se encuentra sería de forma casual porque alguien justamente tosió o escupió en ese lugar.
Sí.
Así que ese sería lo principal. ¿Para qué vamos a hacer tanto para tan poco? Porque es un virus que no tenemos. Digo, todos creo que vimos más o menos las imágenes de Guayaquil, donde están en Ecuador, cadáveres en la calle, ¿sí? Entonces, digo, la realidad de Tandil es muy distinta. Nosotros hoy no tenemos un problema de infección en la calle. Entonces, ¿por qué plantear una desinfección de algo que hoy a priori no parecería infectado, ¿no es cierto?
Y esto que se haga en la altura, Sandro, digo, ¿qué consecuencias puede tener? ¿La salud puede tener algún problema?
Yo creo que por el tamaño y el difícil manejo de a dónde va a ir a parar esa nube y la cantidad, eso va a ingresar a los hogares, se van a pulverizar plantas, que los virus no están en las plantas, se van a pulverizar los perros de la calle, gente que esté caminando, a no ser que se haga en un horario que no haya nadie, pero es difícil porque Tandil tiene 3.000 manzanas, es difícil encontrar un momento en el cual se pueda hacer todo en el mismo momento. Ellos dicen que esto le puede llevar 6 horas con 8 máquinas, y básicamente según recomendaciones del INTA que tiene que ver con el manejo de los equipos, el INTA aconseja que se vuelquen en las calles entre 300 y 400 litros por hectárea. Una hectárea es una manzana, ¿sí? Uh-huh. Tandil tiene 3.000 manzanas. Si vos multiplicás 400 litros por 3.000 manzanas, te va a dar 1.200.000 litros de agua clorada, ¿sí? Vaporizada. Yo necesito que alguien me asegure con precisión que volcar en una sola vez, porque encima piensan pasar varias veces, 1.200.000 litros de agua clorada no va a producir nada. Entonces yo no estoy seguro de eso. Yo estoy seguro porque lo viví en estos días con la cantidad de pacientes que me llamaron por irritación de la garganta porque habían limpiado su casa con lavandina a una concentración mucho más de la que se recomienda. Sí. En general lo hacen a veces con lavandina en gel, que es casi pura. Puede provocar dermatitis por contacto de la lavandina con la piel. Hay alérgicos a la lavandina y un montón. Puede provocar conjuntivitis. Y digo, si nosotros lo que estamos buscando en la cuarentena es quedarnos en nuestra casa, tratar de no saturar ni ir a los sistemas de salud para que queden a disposición de los infectados por COVID-19, esta medida me parece muy exagerada, es mucho para tan poco resultado, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que en una carta, en una nota en el día de ayer, le elevé al intendente y al presidente del Sistema Integrado de Salud, todas las dudas que tenía y la muy desmedida, justamente medida, para tan poco resultado, teniendo en cuenta que nos está yendo bien en el manejo de lo que es la epidemia acá en Tandil.
Uh-huh. Sandro, ¿y se puede pensar, digo, si por ahí aprovechando, ¿no?, por ahí esta disposición de la gente, digo, de otra manera, no sé, pasando esta agua por las calles directamente?
Por ahí aprovechando las pulverizadoras, como se ha dicho en algún momento, que tienen la capacidad de poder bajar lo que se llama... digamos el ala con los picos y hacerlo mucho más al ras del piso, podría ser de esta manera, digo, para no generar tampoco una nube tan alta.
A mí lo que me preocupa es la vaporización. El resto, hace poco estas personas que se dedican a esto en los campos son agentes fitos de que agregan fitosanitarios con unas mochilas. Lo hacían de forma ya no pulverizado, ya no es tipo polvo, sino es como un chorro.
La lluvia. ¿Sí?
Claro. Una lluvia. Eso pareciera ser mucho más controlado, digamos, ¿no?
Pasa que los picos tienen la capacidad, cada pico, y esto, a ver, perdón que me meta por ahí un poco en la charla, porque he sido aplicado en alguna manera. Claro. En alguna vez trabajé, como digo, siempre.
Entonces la tenés mucho más clara
que yo. Y andado arriba de lo que mal llama un fumigador. Los picos son de diferente calibre y eso hace que el chorro sea, para que se entienda, más grueso, más fino, la lluvia sea más grueso, más fino. Mira. Y a su vez las máquinas tienen la posibilidad de poder bajar o subir la altura del ala,
de lo que vos estás aplicando.
Para ir más abajo, sobre todo porque no solamente acá, en el campo, como bien decía el doctor, con el viento a veces se genera que la lluvia acá se haga lo que llama deriva. Uh-huh. Y fumigue en cualquier lado, pulverice en cualquier lado, menos donde
tenés que hacerlo. Eso es lo que a mí me preocupa, el no manejo, porque por ejemplo, todos utilizamos esa solución de hipoclorito de sodio. Uh-huh. En nuestro hogar, de hecho en las áreas críticas, en el hospital, en los consultorios, se trapea, el término nuevo es mopear, porque se utiliza una mopa, y eso se hace en forma periódica, se hace cada 3 horas, cada 4 horas, 5 horas, eso depende de la circulación que haya. Entonces mi otra pregunta es, ¿cuántas veces hay que pasar para poder lograr el mismo efecto que se logra dentro de un área crítica? Y segundo, ¿por qué si en la calle no es un área crítica, no? Entonces, digamos, ahí es donde tenemos un contrapunto. Yo veo que, por ejemplo, sé que bromatología alrededor del hospital, el otro día de los cajeros automáticos y de las salas periféricas, que son 19 en Tandil, ha mandado cuadrillas para desinfectar. Y eso está bien porque es algo específico a un lugar donde se junta mucha gente, ¿no? Y eso ya lo está haciendo. pero esto a mí me preocupó básicamente también la construcción de un aparato nuevo que no bibliografía no vamos a encontrar, está claro, si es un aparato hecho ad hoc acá en Tandil y que no ha sido probado. Y en términos generales, como médico, me preocupa esto, ¿no? La salud de las personas. Vamos a probar justamente acá eso, porque algunos dicen, esto se hizo en otros lados, pero no con este aparato, seguramente, porque este aparato se fabricó acá en Tandil. Y se ha hecho de otra forma. En La Plata hace poquito vimos unos videos que en los camiones regadores se cargó esta solución y de forma muy despacito se pasó por áreas críticas. Claro. Pero eso es distinto, ¿sí?
Pero sobre la calle, repito, sobre la acera sería.
Sobre la acera, exacto. Claro. Mi pregunta es, 1.200.000 litros de agua clorada, vaporizada, en toda la ciudad de Tandil, pasado una vez, en algunas publicaciones que vi de este grupo decía que había que pasar varias veces. Mi pregunta es, ¿no va a hacer nada? ¿No vamos a tener conjuntivitis, dermatitis, daño en las mascotas, en la flora y fauna? 1.200.000 litros en una pasada de 6 horas. ¿Eso va a ir a la cloaca o a los afluentes? ¿Tampoco vamos a tener impacto ambiental con tanta cantidad de agua clorada? No sé, son preguntas que yo me hago, que también, en parte, gente de este grupo también se las hace. Pero le tira la responsabilidad al municipio de que antes de poder hacerlo, el municipio investigue esto. Y mi pregunta es, el municipio está trabajando en otras cosas, que están protocolizadas, protocolos que salieron de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de manejo de las endemias y pandemias a nivel mundial, protocolos de nación y provincia. Entonces, ¿por qué cargar al municipio con la responsabilidad de tener que investigar si esto es más o menos bueno? Nosotros en medicina tenemos un principio que se llama primum non nocere, en latín, que es primero no hacer daño. Si yo voy a hacer algo, tengo que tener la certeza de que no voy a provocar daño. Si no tengo la certeza de que eso que voy a hacer no va a solucionar nada y no voy a provocar daño, no lo tengo que hacer. Eso es un principio básico de nosotros los médicos. Bien, entiendo por ahí a otras personas que con buena intención y que quizás con no manejo de esto, de lo que es la salud y demás, hayan querido...
Sí, colaborar, ¿no? Aportar. Colaborar. Claro, sí, aportar desde ese lugar.
Desde, claro, cada uno lo puede hacer desde el lugar que sabe. Yo, la verdad es que de esto de fumigación y demás, aprendí en esta semana porque tuve que leer un montón para poder tratar de ver si esto que yo intuía podía ser así. Lo consulté con un montón más de colegas y demás, en este punto estamos todos más o menos de acuerdo, y supongo por la cantidad de días que pasaron, que el intendente también, porque para que esto se pueda hacer en el ámbito urbano necesita de un permiso especial, porque estas máquinas no pueden ingresar a lo que es ámbito urbano y suburbano, claro, solo en la ruralidad.
Exacto.
Así que por este tema, ¿no? Inclusive hace pocos días, antes de que habláramos del COVID, estábamos hablando del dengue. Y se le preguntó en uno de los medios al director, que es veterinario de bromatología, si no convenía fumigar Tandil. Y justamente lo que él decía era que era una medida muy exagerada, y estamos hablando de que en ese caso sí, el vector, que es el mosquito, sí está en todos estos lados. Pero él justo decía que cada vez se tiende a fumigar menos porque como no podés manejar a dónde va a parar todo eso que vos fumigas, claro, la nube. Empieza a penetrar en los hogares, en las plantas, en demás, y empezás a hacer más lío de que justamente, bueno, es mejor descacharrar y tratar de que no se formen los mosquitos que salir a matarlos mediante una fumigación masiva. Así que básicamente mi preocupación es el método, digamos, ¿sí? Si hay que salir a lavar veredas, bueno, pásenme a buscar, yo estoy medio al cohete, agarro una escoba.
Ya, claro, la tuya sabés que la estás lavando. Sandro, te voy a decir algo, no voy a hacer un comentario feminista, pero cualquier tipo que esté en la casa en cuarentena ya hace cuántos, 18 días,
más o menos,
le decís, toma, mi amor, agarra el balde y sale con una felicidad como nunca antes, te aviso.
Con el salir a la vereda.
El sábado yo manguería la vereda.
Bueno, viste rápido, que sacamos la basura con una alegría que yo, ni te digo.
Ayer me levanté 8:15 para sacar la vereda, me costé vuelta. No, mentira.
El tema es otro, le digo, Sandro, ¿cuánto tiempo uno puede permanecer lavando la vereda sin que te diga señora
Vélez? Claro, basta, claro. Señor, ya la lavó tres veces.
Quería preguntar a Ariel, porque hasta donde yo tenía entendido no se puede.
No, pero bueno, no,
Ariel, por favor,
yo te explico, tengo animales y así, digamos, en la parte del garaje, entonces tuve que limpiar y, claro, y se iba para la vereda, tiré un poquito así, tuve
animales,
dos conejos, sí,
claro,
pero bueno, la conejera hay que limpiarla, y es todo, toda la entrada, es una entrada de estacionamiento todo de baldosa,
claro,
entonces bueno, nada,
se va para la vereda,
claro, echamos la bandina y
manguería rápida, la vereda, tarde, toda la vereda,
o sea, habré tardado 2 minutos.
Yo, una de las cosas que observé ahora, yo vivo en el centro, y bueno, y salgo, poco, pero salgo. Yo observé que las veredas están en, y la calle está en un estado impecable, y yo supongo que eso debe ser por la no circulación.
Sí. Claro.
Pero habitualmente, por vivir en el centro, y más los fines de semana, sí, siempre las veredas suelen ser un desastre, ¿no? De regalito de los perros, sí, de viste, bolsas que se rompen, pero últimamente vengo observando eso, qué limpito que está todo. Yo
no sé. Naranja nomás, pero las levantaron, las toronjas.
Ah, sí, 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 ahí cerca de la
sí,
radio.
Sí. Sí, acá en
el... Yo no sé si se está limpiando más o no se está ensuciando, porque siempre
pasa. Claro,
qué buena pregunta. Para mí se ensucia. Me quedé con eso y te lo tiro, ¿no? Que decías de por ahí que la gente, tenemos el hábito, el mal hábito de escupir en el piso. Ay, ¿eh? Todo
sí,
así,
sí,
lamentablemente.
Sí, sí, y los varones mucho.
Sobre todo, y bueno, ahora no porque está toda la gente dentro, pero mucha la gente que hacemos ejercicio. Es así, los que corremos,
sí,
bueno, pasa, es así, lamentablemente tenemos el hábito. Digo que, eso con la mascota siempre me quedó la duda, ¿no? Porque viste que por ahí cuando sacan a pasear la mascota, ¿puede por ahí la mascota ser un, digamos, un
transmisor?
Factor, transmisor, digo, porque por ahí va la mascota sin querer, el perro lame, sí, lame el escupitajo, y después la gente que por ahí que lo tiene como un nene al perro que le da besos y demás.
Sí.
Es complicado, ¿no?
Es como una situación medio extraña, pero puede ocurrir. En el protocolo de manejo de mascotas se recomienda que, bueno, uno no salga a pasear con la mascota, porque algunos, yo vivo acá en el centro, algunos con la excusa de salir a sacar el carro, sí, se dan la vuelta al dique.
El perro no quiere salir más, ya dice, flaco.
Claro. El tema es sacarlo, porque también las mascotas se estresan, okay, y hay como una medida de, bueno, 50 metros para un lado, 50 para el otro, no mucho más que eso.
Sí, sí.
Y cuando entra la mascota, se recomienda con agua y jabón lavarle las patitas.
Ajá.
¿Sí? Eso como manejo de, como decís vos, vaya casualidad, justo agarramos un escupitajo de justamente alguien,
claro,
que tiene COVID, y justo el perro, digamos, se tienen que alinear 27 planetas.
Pero puede pasar.
De las posibilidades siempre está.
Entonces, ahí viste cómo estamos los argentinos, que estamos medio torcidos, nos puede llegar a pasar eso.
Lo que pasa es que también en esto estamos medio... la pandemia siempre te va a agarrar no preparado.
Sí,
y te agarra no preparado desde todos los lugares. Desde el económico, el social, el psicológico, desde todo, o sea... Para todos es nuevo esto y todos reaccionamos de manera distinta, ¿viste? Inclusive desde lo profesional, de lo que sea, es todo nuevo para nosotros. Entonces, es acá donde, bueno, si vamos a tomar algún tipo de acción, como decía al principio, eso hay que tratar de que no cause daño o que cause el menor de los daños. Entonces, la preocupación inicial es, bueno, vamos a fumigar Tandil, ¿y para qué? Y segundo, esto es inocuo, y no es inocuo, no puede ser inocuo. Entonces, ese costo que hay que pagar debe superar ampliamente el beneficio que otorga. Y no estoy yo particularmente convencido de que eso ocurra. Entonces, en la nota le pido al intendente que por favor evalúe todas estas preguntas, ¿sí? Y si vale la pena. Y si no vale la pena, que no lo autorice.
Está claro. Sandra, antes de pedirte, te queremos preguntar si seguís recibiendo fotos de garganta para que analices a ver si tienen algo o no.
¿En serio? Bueno, sí.
Crack. Me mandan fotos de garganta.
Por una amiga tuya en especial.
Ah, te sí. mandó, no sabía.
Sí, sí. Es muy dificultoso ver una garganta por videollamada.
Sandra, entre nosotros. Hay que bloquear algunos números.
Sí, pero era esto que te decía. Hay una paranoia, todos tenemos esto. Y uno mismo también, cuando ve un paciente y dice, no será COVID, ¿viste? O sea, estamos todos
raros. Sí, tal cual.
Esperemos que pase pronto y volvamos, no sé si a la normalidad total, pero a ser un poco más normalitos, pero estamos todos medio raros, ¿viste?
Y sí, es así, así no queda que otro. Bueno, Sandro, gracias como siempre.
No, por favor, gracias a ustedes por llamar.
Cuídate.
Lindo lo de la rocola, me gustó. Ah,
¿puedes pedir un tema?
Pues, eso sí quería escuchar, Sandro.
A mí me gusta para esto de la rocola, que sé yo, me gusta mucho los palmeras y aparecieron por ahí.
Nosotros los ponemos diariamente,
las palmeras.
Sí, a mí eso me gusta mucho porque siempre es lo que en los casamientos, en los
cumpleaños,
todo hace que toda la gente salga rápidamente para la pista, ¿viste?
Es la que sabemos todos.
Lo ponen y ya te levantás un poco.
Si tenés que limpiar también, poner una palmera, tengo unas pilas, te digo, dejás todo impecable.
Pintando yo. Ya brilla la casa.
Bueno, pues, listo, ponete ahí para pintar. Sandro, abrazo, gracias.
No, gracias a ustedes.
Beso, hasta luego. El doctor Sandro Trigilia, él es médico flebólogo, pero además es consejero del Colegio de Médicos de la